Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Pero muy buenas tardes, mis queridísimos. Juan Manuel Celdeiro, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Don Richard, ¿cómo le va? Hoy está contento, Richard.
Sí, tiene un lindo día.
Antes que saludar a usted, a nuestros queridos radioescuchas, espero que tengan un lindo martes, que hayan tenido un lindo martes. Hoy estuve complicado para llegar, para variar. Hoy recorrí los, no te digo los 100 barrios porteños, pero 10, más o menos, para llegar acá. Y dejé el auto a punto de ser vandalizado. Continuará el martes que viene, les cuento, porque lo dejé ahí en Lima.
Igual podemos hablar de 100/100, los días, todos los martes que no, tuvimos programa este año, todos los,
no, viva todos la los martes se marcha.
Viva la revolución. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano, don Alejandro Naso. Estalla en las redes.
Sí,
porque me dijeron que hoy, atención a todos y todas, atención, porque ustedes saben que Alejandro es un deportista. Saben, bueno, se caga de risa Richard. Richard, ¿de qué te ríes? No, Alejandro es un deporte. No importa que seas, no tenés que ser profesional. Y hoy se comenta que vamos a entrar en la intimidad física.
Hace boxeo, me dijo.
Alejandro, sí, se comenta eso. Boxeo, se comenta no es, que inspiró, mirá lo que te digo, se comenta que inspiró una famosa película de Hollywood,
Rocky. Hollywood.
Sí, una famosa película de Hollywood que se llama Rocky. No sé cuál de las todas las Rocky. Espero que haya sido la Rocky 5, porque vos sos joven.
Sí, yo soy joven.
La Rocky 1 era en 1970, no sé cuándo era. Así que, don Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes y contento de estar otra vez acá en el aire.
¿De qué le vas a hablar a tus fans hoy?
Hoy te voy a empezar a sorprendiendo. Vos, que yo tengo esa facilidad para los diferentes idiomas, ¿no?
Exactly.
Escucha esta frase en latín.
Orandum
et ut isit mens sana in corpore sano. Y no te rías, por favor.
No, está bien, está bastante bien. Julio César te hubiera mandado a degollar, pero nada, está bien.
Que se traduce como oremos por una mente sana en un cuerpo sano.
Exacto, mens sana in corpore sano.
Exacto. Y bueno, se encuadra dentro de la filosofía griega sobre el cultivo de la mente, el cuerpo y el alma para alcanzar un equilibrio, ¿no? Medio que se le atribuía a Platón, la autoría de esta frase, que vivió, como todos saben, entre el 427 y el 347 a.C., pero no está comprobado. ¿Sabes que hay una tendencia que se catapulta debido a la necesidad de promover las técnicas de la gimnasia moderna, introduciendo la educación física como disciplina pedagógica? Y ahí fue la creación de los Juegos Olímpicos por el francés Pierre Coubertin.
Coubertin.
Esto es francés,
¿no? Eso es francés. Te estás metiendo en camisa de 11 varas, pero vas bien. Me gusta.
Llevo,
sí,
¿no?
Perfecto, está muy bien.
Pero ¿cómo influye la actividad física en la salud? Vos sabés que previene enfermedades musculares y osteoporosis. Reduce la tensión arterial, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de mamas y colon. Mejora la evolución de algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad.
Y la ansiedad. Ayuda.
Escucha este dato. La inactividad física ocupa el cuarto lugar entre los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial.
Dato importante.
Dato clave,
sí,
¿no?
Sí, claro.
La actividad física mejora la capacidad del corazón, trabaja mucho sobre eso, ¿no? Para bombear la sangre a los pulmones y a todo el cuerpo, aumentando los niveles de oxígeno en la sangre. El ejercicio aumenta el volumen de las cavidades y de las paredes del sistema circulatorio se hacen más gruesas. Gracias a esto, la masa muscular y la contractibilidad cardíaca mejoran.
O sea, hay que hacer deporte.
Hay que hacer deporte.
Hay que hacer actividad física. Eso está claro. Porque
lo que hace es que envíe sangre con más fuerza al aparato circulatorio y que, por lo tanto, el corazón trabaje menos, pero de forma más eficiente.
Exacto. Y de hecho, uno cuando hace actividad física se siente mejor. O sea, independientemente de todo lo que decís, uno lo puede corroborar. Sí, cuando estás haciendo actividad física te sentís mejor, mucho mejor.
Esto se refleja en la eficacia de bombeo, es decir, con un número más bajo de latido se expulsa el mismo volumen de sangre y el corazón realiza un trabajo más cómodo. En una persona con sobrepeso o sedentaria, el corazón tiende a latir más rápido para que la sangre llegue a todo el cuerpo sin problemas. O sea, volvemos a repetir, si la persona realiza actividad física regularmente, la irrigación que provoca el corazón es mucho más eficiente.
Exacto, que es el órgano central para la vida.
Maneja todo.
Exacto, exacto.
Maneja todo. En lo personal, siempre me costó muchísimo todo esto lo relacionado con el gimnasio.
No sos un atleta natural, digamos.
No, natural no.
No como Alfredo, sos un atleta así, natural.
Yo lo tomaba, viste, como algo rutinario, viste, aburrido. Lo del gimnasio.
Sí.
Pero a raíz del infarto que tuve en el año 2019...
Pasó a ser un remedio, a ser una obligación.
Donde, gracias a Dios, tengo que decir que me dio una nueva oportunidad, ¿no? Y algo hay que sacar.
Obviamente, una enseñanza siempre es buena.
Digamos, crisis igual oportunidad, ¿no?
Exactamente.
Hay que tomar eso, ¿no? Debo sacar algo positivo, ¿no? Y los cardiólogos, obviamente, es como tres patas, te dicen. Medicación, actividad física y
alimentación.
Y alimentación. Claro. Las tres claves para... Las tres sine qua non.
Yo tengo dos de tres ahí.
Yo estoy con una casi, te diría, pero bueno.
Tengo una que ando muy flojo, sobre todo a las mañanas con la media luna. Pero bueno, la estoy luchando.
Bueno, vos sabés que al salir de los días de internación, que empecé con dicha actividad, viste, obligada por los cardiólogos,
sí.
A mí me atendieron y estuve internado en el ICVA, en el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, y ellos trabajan con el Club Ciudad, que queda ahí por Núñez, y tienen un centro de
rehabilitación, ¿no?
Sí, lo conozco, digamos, sí, sí. ¿No? Entonces, iba allá, me mandaban, tenés que sacar esto, me dieron la orden, iba allá tres veces por semana. Bueno, arranqué como todos los pacientes coronarios, y bueno, pero con el correr de las semanas, viste, uno va bajando. Una hora tardaba en llegar, ¿viste? Te empezás a perder las ganas, ¿viste? Entonces, al tiempo, junto con mi amigo Confa, también...
El atleta,
que el también atleta. Sufrió un infarto.
¿Confa también tuvo un infarto?
Tuvo un infarto, sí, señor.
Upa,
decidimos no buscar un lugar cerca de... por la zona
claro,
de casa.
Claro, que, ¿viste?, sea cómodo. Tiene que ser cómodo, porque el gimnasio es como muy aburrido para mí. Viste, si estás cerca es más fácil. Y si tenés alguien que te haga la segunda, mucho más,
¿no? Tal cual. Entonces, estuvimos todo enero del 2021 seleccionando y buscando lugares donde hacer.
Todo un mes. O sea, un mes para elegir un gimnasio. qué profesionales.
Escucha esto. Decidimos comenzar un primero de febrero.
Muy bien, porque tenía 28 días en mes.
Debe ser por eso. Ahora que me lo haces pensar. ¿Y sabés qué? Pudimos encontrar el mejor lugar que podíamos conseguir. OC Training. El mejor lejos.
¿Das fe de eso?
Doy fe de eso.
Bueno.
Cuatro verdaderos cracks son los que te motivan y te alientan a superarte día a día. Matías, Cande, Sergio y Nahuel.
Acá cada me mandan cual Maxi también, o Matías.
Matías, no, Matías. Pero Maxi debe ser el que va al gimnasio.
Porque te aviso que están volando miles de mensajes, sí, de gente que no sabes.
No, ellos son Matías, Cande, Sergio y Nahuel.
Ok.
Cada uno con su estilo.
¿Son profesores, ¿no?, tuyos?
Son los profes, sí. Le ponen su impronta a cada clase para que uno sienta que llega a cumplir con la rutina y salir renovado. y sabiendo que todo el esfuerzo que hace es para nuestro bien.
Muy bien.
Vos sabés que ya llevamos más de un año de actividad, por el, me traicionó el subconsciente, de actividad ininterrumpida.
Muy bien.
Incluyendo cuando la pandemia no nos dejaba ir presencial y las clases se hacían a través del Zoom. Comenzamos con 2 veces por semana y ahora ya estamos en 3.
Bien, constante.
Y confieso lo mucho que me cuesta arrancar a ir a la clase, ¿no? Pero la satisfacción que te deja cuando se aplaude, que se da la finalización de la clase, no tiene comparación. No quiero dejar de mencionar a todos los gladiadores, casi guerreros, que tanto en el horario matutino como en el vespertino, con buen tiempo, lloviendo, dejan todo con la mejor onda.
Muy bien, a luchar por estar mejor.
Por eso, mis queridos amigos, a subir esa escalera que en Rocky 1, Sylvester Stallone, de escalón a escalón llega a la cima y eleva los brazos en señal de triunfo, donde se dice a uno mismo: yo puedo.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Yo lo único que puedo decir es que es, no sé si es tu mejor editorial, pero fue la que más llamado. Hablabas y me reventaban el celular. Acá llamó al 4300-0114 Rodrigo, dice que él te redacta la carta documento para tu profesor de gimnasio. No, no, ¿cómo van a decir eso? Llamó Mariela, dice que ella te agradece, que ella es muy constante, que lo más importante es la constancia.
Sí, sí.
Al 5031-9801 llamó Confa.
¿Ah, sí?
Dice que no entendió la parte de los gladiadores. No se puede.
Los gladiadores es una algo interno de Océano.
No, digamos. No, sí, me parece porque, que lo dijo irónicamente.
Porque en realidad cuando vos está muy bueno, muy bien organizado, porque tiene una aplicación donde vos te vas, cuando querés anotarte en una clase, te inscribís online y bueno, podés también dar de baja, bueno, lo que sea. Y en la parte donde dice, bueno, querés, y se llama Casi Gladiadores, Casi Guerreros.
Casi Guerreros. Acá llamó Daniel, dice, cuando escuché la palabra gladiadores, tuve que seguir con lo mío, la música de Rocky para Alejandro Nasso. Bueno. Es surrealista.
Pero un poco te sentís así, no, esa escalera, cuando llega y levanta los brazos. Y yo me siento así cuando termino. Cuando voy, estoy liquidado. No quiero ni caminar esas 4 cuadras para ir, levantarse, ir temprano. Pero uno después se da cuenta que lo lindo que tiene, que aparte te hace bien.
Por supuesto, por supuesto.
Y después, sí.
Vos sos un cara dura porque la gente... Viste que hay programas de radio que tienen... se filman. Viste que hay como una cámara. Entonces la gente solo escucha la voz de Ale Nasso y se debe estar imaginando...
un gigante.
No, un tipo todo musculoso, pura fibra, qué sé yo. Entonces, subiendo la escalera del palacio de la Facultad de Derecho, no sé.
Y vos decís que arriba me están esperando con el respirador artificial.
No. Me imagino a Alejandro corriendo por Avenida Figueroa Alcorta y con 500 chicos corriendo atrás. Llamó Rubén, esto al fin gente dice un profesional, llamó Rubén y dice, corrección al editorial, dice el que sube la escalera no es Sylvester Stallone, es Rocky. Muy bien.
Está bien.
Gracias,
buen
Rubén. Buen, estuvo
buen dato,
muy bien.
Buen dato.
Y el que hace gimnasia
no es Alejandro. Son todos los chicos que van a OCE.
Es Gladiator. Bueno, estuvo muy divertido. La verdad,
gracias.
Espero que haya sido inspirador para la gente. Mi conclusión, no quiero, nunca me metí en tu editorial y no me voy a meter, pero esta vez sí. Mi conclusión es, si Ale puede, vos podés. Si Ale puede, no deje de ir al gimnasio.
Y bueno, pero yo la primera vez que cumplo más de un año haciendo ejercicios. Por ahí se lo debo también a mi amigo que nos complementamos, porque hay días que yo no tengo ganas de ir, hay días que no tiene ganas de ir. Y bueno, por supuesto que es decir, bueno, tenemos que ir, tenemos esa obligación, sabemos que no hace bien. También estoy como vos, tengo falta en la tercer pata, que es la alimentación.
La alimentación
es complicado, es complicado. Más a esta edad que vos decís, viste, uno viste tiene ya 30 y pico y... se le empieza a complicar, ¿viste? Vos decís, sí. No me puedo dar un gusto.
No, por supuesto, un kilo de helado dulce de leche.
Te
cuento un poquito. Vos, a nuestra querida audiencia, les recuerdo que un día como hoy, de hace dos años, se decretó el primer confinamiento en la Argentina por la pandemia esta terrible que padecimos, ¿no? Hoy vamos a tener en el programa, vamos a entrevistar a la licenciada Graciela Villaverde, que nos va a contar un poquito qué significó o qué significa esto a nivel psicológico, ¿no?
¿Qué consecuencias?
¿Cómo impactó esto? Exacto. ¿Cómo impactó en ese plano a la gente? Pero nos interesa habilitar nuestros teléfonos para que la gente nos conteste esta consigna. ¿Qué cambios? Me sale un gallo. ¿Qué cambios?
Dice,
¿qué
Claudio,
cambios?
Claudio.
¿Qué cambios produjo en tu forma de vida la pandemia? ¿Para bien o para mal?
Seguro.
Porque yo tuve algunas cosas que me creo que me hicieron bien, digamos, una percepción. ¿Qué cambios, para bien o para mal, produjo en tu forma de vida la pandemia?
Yo creo que, por ejemplo, un cambio... Por ejemplo, para decir algo de para bien, digo, gente que le costaba moverse para ir a trabajar, trasladarse y todo, que empezó a trabajar desde su casa, por ahí fue para bien, ¿no? También porque, por sí. Ahí, digo, ¿no? A algunos le habrá, esto no. Por eso es así, para bien o para mal, ¿no?
A mí como cambios buenos, digamos, me parece que me hizo reencontrarme en un momento, al principio, sobre todo con un montón de cosas que tenía como medio... perdidas, ¿viste? Como que la urgencia, la velocidad, todo eso, ¿viste? Poner de pronto el freno y volverte sobre vos mismo y volver a reflexionar, a poner prioridades, a ver cómo es la vida, ¿no? Que uno, no, el trabajo, esto, lo otro, la plata, qué sé yo, y de pronto decir, bueno, la vida es mucho más frágil de lo que uno piensa y darle valor a las cosas, a otras cosas, ¿no? Y después, para mal, te puedo hacer toda una lista.
Sí, pues.
Empezando por, por ejemplo, la gente que perdimos. Yo perdí, víctima de la pandemia, mi vieja, por ejemplo, ¿no?
Sí. Un tío también.
Juan Manuel, ¿qué cambios produjo en vos la pandemia? ¿Para bien o para mal?
Para bien, yo creo que empecé a aprovechar el tiempo en las personas que creo que se lo merecían, se lo merecen. Creo que dejé de darle importancia a gente que al final de cuentas iba a ser irrelevante. Decidí cerrarme en un círculo más íntimo. Creo que el cambio, el mejor cambio fue ese. Y para mal, a mí personalmente me sacó el último año del colegio y el primer año de la facultad. Y eso, bueno, ya creo que todos saben,
sí,
el dolor
bien.
Que...
Sí, sí.
Creo que esos son los dos cambios fundamentales que produjo en mí.
Bueno, habilitamos entonces nuestros teléfonos 4300-0114 y 5031-9801.
Y también tenemos un teléfono para dejar un WhatsApp, que okay. Es el 11-2395-1992.
11-2395-1992. Vamos con el Instagram.
Exacto.
Está creciendo nuestro Instagram.
Sí.
Vamos para arriba, ¿eh?
Exacto. Nuestro Instagram, para repetirlo, es @cambiofuerahoy. Y estamos queriendo llegar a los 30.000 seguidores.
Ok, ¿eh? Nos faltan 29.600 seguidores. Pero vamos
pero,
subiendo.
Pero queremos llegar a los 30.000.
No, menos, nos faltan 29.560 seguidores. Te cuento que también anoté este Instagram. Seguilo, porque este tipo va a dar que hablar. Se llama @detective de canciones.
Sí.
Tiene una data, una info, y es un tipo muy atento a todo. Ojo, Alejandro, porque... por ejemplo, vos decís algo fuera de lugar y tipo ping te lo marca.
Exacto.
¿Viste
muy bien.
El video de Cristina Kirchner que sí. Lo salieron a analizar? Bueno, él te analiza así, te dice, no, acá había un vaso, acá había una copa, después desapareció, ¿viste? Heavy. Vamos entonces, don Alejandro Nas, ¿usted maneja?
No, lo que queremos hacer es en audios poner cuatro hechos que sucedieron durante estos dos años, para poner un poquito en contexto lo que fueron, ¿no? Y vamos a pasarlos de a uno y...
A recordar un poquito.
Para recordar un poquito, ¿no?
Fueron dos años muy complicados.
Muy complicado.
A ver, vamos a algunos audios.
El presidente de Argentina se dirigió a los ciudadanos en un mensaje televisado para anunciar la medida excepcional ante la pandemia del coronavirus, una cuarentena total.
Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
Colaborar es exigir. Hasta las 24 horas del 31 de marzo, los argentinos solo podrán salir a la calle para comprar alimentos o medicinas. Violar las medidas sería considerado un delito contra la salud pública.
La prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia.
El gobierno argentino sigue así los pasos de países europeos como Italia y España, que ordenaron el confinamiento. Hasta ahora, en Latinoamérica, solo Venezuela había decretado la cuarentena. Ya desde el fin de semana, Argentina había ordenado, además, el cierre de fronteras. Pero la ciudadanía veía con preocupación la falta de medidas más estrictas para frenar el coronavirus.
Es complicado para todos nosotros porque la realidad es que todavía como que uno no toma conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser. Así que, no sé, yo creo que mucha gente todavía no sabe lo que es y dónde está parada, ¿no?
Mira, me aterra un poco, la verdad, pero trato de mantener la calma y tomar las medidas necesarias para seguir adelante porque toca.
Los argentinos parecen ahora dispuestos a renunciar a su libertad para contribuir a frenar los contagios del coronavirus y evitar un colapso del sistema sanitario.
Bueno, esto fue el principio.
¿Qué lejos quedó eso?
Te iba a decir exacto.
¿Qué lejos quedó eso? Porque aparte acordate que las se hacía cierres por 15 días.
Claro, al
entonces,
principio sí.
Claro, bueno, inclusive nombra hasta el 31 de marzo. Pero bueno, lo que se venía, ¿no?
No,
que uno
además,
no tomaba conciencia en ese momento.
Era como una cosa que decía, bueno, son 15 días y después eran otros 15 días y después otros 15 días. Pero recuerdo, porque había mucha gente que tenía miedo en ese momento y fue fuerte, y hubo muchas discrepancias, se persiguió a gente, ¿te acordás en ese momento?
Sí, que cumplía
la cuarentena. Bueno, el tenor de las palabras de Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué lejos quedó eso? Pasaron 2 años. ¿Hay alguna cosa más?
Hay otro más.
¿Algún
otro
audio más? A ver.
En estos días muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Y lo he comparado con un país que está pegado a Suecia y que hizo exactamente lo contrario. Ese país es Noruega. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3.175 muertos por COVID y Noruega 218. En números relativos, Suecia en verdad tiene el doble de habitantes de Noruega. Tiene 10 millones de habitantes Suecia y 5 millones de habitantes Noruega. En muertos por cada 100.000 habitantes, Noruega tiene 4 muertos y Suecia tiene 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25.000 infectados y Noruega tiene 8.000. Cuando me piden que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente.
Bueno, tremendo esto también de Alberto Fernández.
Sí,
¿no?
Te deja pensando porque a muy poco tiempo, eso pasó a los 4 o 5 meses, hacer como un análisis y después con lo que se venía como que queda fuera de contexto, ¿no? Porque
no, pero decía, en Suecia tienen hacía 4 meses de la pandemia, 5 meses, tienen 25.000 infectados o contagiados, decía, y yo estoy pensando que nosotros hasta hace unos días tenemos 25.000 contagios por día. Pero hay como una cultura argentina de fijarse en el otro, decir, no, miren ustedes y nosotros somos mejores, ¿viste? Hay una cosa así. Mucha gente cuando Alberto dijo esto decía ojalá seamos quería ser Suecia, viste, claro. Porque se empezaba a ir el país a pique en materia económica y comercial. Fue el gran problema del coronavirus, ¿no?
Sí, sí. Vamos con otro.
Escándalo en Argentina por un presunto vacunatorio VIP para figuras públicas. El presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, luego de que trascendiera que varias personas habían tenido privilegio para inmunizarse contra el COVID-19. El periodista Horacio Perro Berbitsky, cercano al oficialismo, dijo en una entrevista con el Destape Radio que se había puesto la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud tras la gestión del propio González García. CNN se contactó con el funcionario, pero aún no ha obtenido respuesta.
Bueno, esta fue terrible, sí. Esta fue tremenda porque la pandemia también empezó a mostrar. Sería raro que en un país tan corrupto como es la Argentina, la gente dejara de ser corrupta. O sea, uno espera, viste, un árbitro corrupto sigue siendo corrupto y bueno, es difícil. Entonces, ¿por qué no iban a pasar este tipo de cosas que fueron terribles? El vacunatorio VIP no tiene perdón.
Claro, recordemos que esto es dinámico y fueron apareciendo cosas. Y bueno, empezó el tema vacunación, Sputnik.
¿Qué vacunas se compraban y qué no? Bueno, un montón de cosas.
O sea, mucha agua bajo el puente ha pasado que que, o sea, que no ha dejado tela para cortar. Podríamos poner 10.000 audios, ¿no?
Sí, sí.
Pero esto, extractamos.
Yo creo que esto fue un golpe mortal también para el gobierno. Esto la gente no lo perdonó, lo del vacunatorio VIP.
Y esto que viene ahora tampoco, me parece.
Acá estamos en la cocina de Rina Matarazzo y hoy vamos a hacer unos rigatti con fileto y crema de berenjena.
El ingrediente que cambia todo es la berenjena ahumada. Vení que te muestro. Berenjena.
Eso no sé qué tiene que ver, pero se corta. Bueno, lo que tenía que entrar en ese momento era el tema de la fiesta de olivos. Salió mal, pero bueno, fue más o menos así. Quizás estaban cocinando.
Claro, no, estaban... Esto lo empezaron a tomar desde la cocina, de la fiesta cocina, de olivos.
Ahora hablando en serio, en estos dos años de pandemia, bueno, esto fue uno de los problemas que fueron sucediendo en Argentina, ¿no? Primero, el desconocimiento, después el tema de las vacunas que se compraban y no se compraban, después el vacunatorio VIP y después la fiesta de olivos, que fue terrible. Fue terrible.
Ahí,
¿Lo tenemos bien?
Sí.
A ver.
El 14 de julio. Día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve.
Bueno, esto fue la frutilla que coronó todo este tema. Todavía está la causa abierta. Más allá de
creo que trajo muchas consecuencias, inclusive
sí,
para las elecciones.
De que,
me parece, ¿no?
De que tenga una implicancia o no criminal o penal o de una sanción penal. Creo que como impacto para la gente que estuvo guardada y todo eso fue tremendo esto, ¿no? De la pandemia. Bueno, esto fue un poco el recorrido, un resumen del recorrido. Podríamos haber hablado de la variante Omicron. Y le estamos preguntando a la gente cómo impactó, para bien o para mal, la pandemia en sus vidas, ¿no? Acá tenemos un mensaje. Emi dice, colgué la facultad, arranqué una nueva carrera. Eso es un...
Sí.
Bien, bueno, está bien, porque vos reflexionás, arrancaste y dio la posibilidad de arrancar.
Te deja pensar, claro, sí, sí, sí.
María, me mudé con mi novio. Bien. O sea, las cosas buenas de la pandemia. ¿Qué más? Vamos entonces habilitando. En un ratito después de la canción va a salir la licenciada Graciela Villaverde, la vamos a tener al aire para hablar justamente de esto. ¿Cómo impactó el coronavirus, la pandemia, en el ánimo, en el espíritu y en la psiquis de los argentinos?
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Bueno. Bueno, está al aire. Qué linda canción elegiste. Sí. No sé la producción si la elegiste vos o la productora.
Sí, parece que si es algo bueno, yo no fui.
No, me gustó porque la verdad es que una de las cosas que nos dejó la pandemia es que hay que honrar la vida. Porque bueno, tuvimos como una conciencia muy fuerte de lo que es el regalo de la vida, ¿no? Y lo frágil, la fragilidad de la vida. Tenemos al aire a la licenciada Graciela Villaverde, ¿tengo que nombrar la matrícula? Sí, ¿es así?
Es por ley.
Señor. Ah, 36.113. Es como una especie de control.
De chapa.
De chapa. Chapa. Ah, bueno. Licenciada Graciela, Gastón Yarjura te habla. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo les va?
Hola, Graciela.
Muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Bueno. Estaba escuchando que justo habían puesto la canción Honrar la Vida, ¿no? Que es tan importante en estos momentos.
Sí.
Bueno.
Un poco el tema por el que te estábamos molestando es justamente porque hoy se cumplen 2 años de la pandemia, del primer confinamiento, digamos, ¿no? De la pandemia.
Sí.
Y de las previas medidas. Y queríamos saber un poco desde tu experiencia y ¿qué pasó para los argentinos? ¿Cómo se vivió esto? ¿Qué impactos viste vos? ¿Buenos, malos?
Claro. Bueno, primero a mí me gustaría hacer quizás un poquito como de introducción, que yo los estuve escuchando, que estuvieron pasando algunos audios respecto del histórico de este proceso, ¿no? Sí. De esta situación. Quiero hacer una pequeña corrección. El primer aislamiento de los adultos fue el 13, ¿sí?
Sí.
Y recuerdo que fue un viernes y, digamos, todo esa semana fue bastante movida porque los que se tenían que aislar eran los adultos de 60 años, ¿no?
Exacto.
Y, digamos, hubo todo un movimiento en torno a cuánto cuidar o no a esos adultos. Y posteriormente el 20, que justo fue a la semana siguiente, comenzó el aislamiento para todos, ¿no?
Uh-huh.
Y me quedo con esta palabra de aislamiento en torno, porque era el ASPO, no sé si recuerdan.
Sí, perfecto, ASPO, esas palabras nuevas.
Exacto, uno decía de qué se trata, ¿no? Bueno, ahí hay algo importante como para poder destacar, que es algo que tiene que ver con que ese aislamiento implicaba no solamente no verse, sino no tocarse. ¿Sí?
Claro.
Porque el tema de tocarse implicaba el peligro de un contagio. ¿Sí? Entonces, tiene su implicancia en torno a lo que son los cuerpos, ¿no? Los cuerpos para querer, para amar. Y en la cercanía también, ¿no? Porque habla de lo aislamiento, lo preventivo, y encima le agrega la palabra de obligatorio. Con lo cual, vamos, hay varias condiciones ahí para cumplir desde lo legal, ¿no? Porque
eso
era a partir del Estado que indicaba esto. Después se convirtió en el distanciamiento, en el famoso DISPO.
Exacto, ¿sí? Claro. Así es.
Ustedes imagínense, que esto lo deben haber charlado y hablado en familia y con todos los que nos están escuchando, esto es un hecho inédito en las generaciones actuales. ¿Sí?
Absolutamente.
Pensando en lo que es una pandemia, ¿no?
Sí, fue algo, todo no solo el lenguaje, sino todo lo que esto implicaba, todo lo desconocido, los miedos, qué sé yo, un montón de cosas se movieron ahí, ¿no?
Claro. Y la noticia y la novedad es que seguimos todavía en pandemia. Lo que pasa es que estamos, como humanidad, digamos, estamos tratando de que eso pase a una endemia, cosa que nos permitiría de alguna forma estar, digamos, más tranquilos y más protegidos en los cuidados. Entonces, eso es importantísimo también. Pero pensando en este hecho inédito, justamente todas las consecuencias son inéditas también.
Exacto.
Porque no tenemos experiencia de eso. Tenemos así como históricamente esto que se habló bastante también en torno a la gripe en España, ¿recuerdan eso? Que
sí, la gripe española.
En otro siglo,
sí.
¿No? Se hablaba mucho de eso. Y se hablaba también de, digamos, de varias situaciones así de enfermedades que eran más endémicas, más del lado de lo que era el continente asiático, ¿no? Como que se veía más en esa parte del mundo.
Más lejano, sí, era.
Claro, y digamos, una de las condiciones era también que se decía en su momento de que no iba a llegar acá, como si perteneciéramos a otra galaxia, ¿no?
Sí, tal cual. Eso fueron palabras del exministro de Salud, Ginés García, que terminó diciendo que después fue como esclavo de sus propias palabras, ¿no? Que iba pasando el tiempo, al principio no.
Como que subestimó en ese momento.
Exactamente, sí, sí, sí.
Claro, pero recuerden también que justo en simultáneo, si bien estábamos casi por entrar al otoño, había muchos casos de dengue. Entonces él estaba más preocupado por el tema de dengue, había también un rebrote de otras enfermedades así más relacionadas quizás con el calor, entonces estaba más preocupado por esto, y entonces todo esto quedó como algo que no iba a llegar, ¿no?
Exacto, después sí, fue así.
Tuvo sus consecuencias, sí.
Y la gente, esto que vos también estás describiendo, ¿cómo fue en el plano más individual, en tu experiencia? Sí. ¿Qué les pasa? ¿Estuvimos más ansiosos? ¿Cómo se tradujo esto en la psiquis de las personas en general?
Bueno, acá yo creo que es muy importante ver que en la sociedad, esto lo he hablado bastante con varios de los pacientes, es una situación de duelo, ¿no? Claro. Porque hubo pérdidas irreparables en todo esto.
Absolutamente.
Y esa situación de duelo todavía no pasó. Creo que en la sociedad falta elaborar toda esa situación de duelos, porque quien no conoce cercanamente o quizás por comentarios, alguien que ha perdido algún familiar, alguien que debido a situaciones también de aislamiento o de que no pudo recibir una atención médica o que no pudo seguir un tratamiento crónico, tuvo un fallecimiento de algún familiar, de algún ser querido.
Todo el mundo.
Entonces, esto... Claro, entonces esto también, ¿no? Pensando en lo que es el duelo en sí, ¿no?
Y ese, el duelo, ¿cómo se elabora un duelo en este nivel? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cómo uh-huh. es eso? Me imagino que no es un protocolo, pero uno diría, bueno, ¿cuánto tiempo en general pasa para elaborar una muerte de un ser querido, por ejemplo?
Uh-huh. Bueno, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con lo teórico. Se puede pensar uh-huh. en una elaboración más o menos de 6 meses. Uh-huh. Eso sería como si fuera algo teórico, ¿no? Que, digamos, cómo la persona, digamos, que queda viviendo con ese duelo, cómo hace su elaboración, cómo quedan esos recuerdos, qué hace esa persona con digamos, empezando a vivir con esa ausencia. Esto es desde lo teórico, los 6 meses, pero bueno, hay muchos estudios donde uno también puede considerar que son pérdidas que como irreparables quizás no tienen como un final, digamos, claro. de porque es la ausencia que se representa diariamente. Obviamente que tiene que ver con la cercanía, con la importancia de ese ser querido.
O sea, nosotros estamos todavía, obviamente, muchísima gente elaborando esto, porque acá hubo 120.000 uh-huh. muertos tiene Argentina, vinculados al COVID, digamos, y ni hablar de la cantidad de gente que debe haber tenido, no sé, uh-huh. a mí me ha pasado en mi familia, ¿no? Como gente uh-huh. mayor que bueno, que tuvo problemas porque empezó a perder este contacto social y, bueno, un montón de claro. cuestiones. Pero es claro. un tema que no hay que no hay que darlo por superado todavía, ¿no?
No, seguramente. Y aparte es algo que creo que la sociedad todavía no ha podido abordar integralmente lo que representa el duelo, porque a eso le sumamos que lo que eran las ceremonias
de
lo que representaba
tenés
un
entierro
o la despedida no se pudo hacer en las condiciones que hay muchas personas desean, ¿no? Como son las despedidas, como son las ceremonias. Muy acotado.
Y en la pandemia, te voy a hacer una pregunta rara, si me permitís. ¿Hubo cosas buenas? O sea, ¿vos rescatás algo bueno? Por ejemplo, digo, yo a mí particularmente, qué sé yo estaba contando un poco, que me ayudó a reflexionar mucho sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la vida y cosas que a dar de prioridades a algunas cosas que antes, viste, uno la da por hecho. Pero no sé, ¿vos lo notaste algo así en general, digo, o no?
Sí, claro que sí. No todo es negativo de alguna situación, ¿no? Sino, se resalta obviamente lo negativo, por esto que hablábamos en torno al aislamiento, a los duelos. Pero hay toda una parte positiva que tuvo que ver con reforzar algunos vínculos, ¿no? El hecho de que haya muchas personas que tuvieron que comenzar a hacer trabajos en la casa, uh-huh. Representó el reconectarse con parte de la familia, con parejas, hijos, que a lo mejor no tenían esa convivencia cotidiana. Claro. Y también nos hizo revalorizar un poco de cuánto necesitamos o qué es lo que realmente necesitamos para vivir saludablemente. ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué cosas?
Qué buena pregunta. Qué bien, qué buena reflexión.
Porque, digamos, si no queda, o sea, dentro de lo que obviamente son condiciones sociales adecuadas, ¿no? Obviamente que si alguien no tiene una casa, no tiene una casa para vivir, no tiene las condiciones básicas y mínimas, esto de quedate en casa, ¿se acuerdan que era uno de los lemas de las campañas, ¿no? Esto de quedate en casa, resultaba un poco chocante para aquel que no tenía las condiciones mínimas para poder estar saludablemente en un hogar, ¿no? Pero, digamos, si vamos a quizás a las personas que pueden acceder económicamente a una casa confortable, con algunas condiciones mínimas que hacen agradable la vida, sí, pudo de alguna manera desnudar ciertas cosas que estaban como ocultas en torno a los vínculos, en torno a lo que necesitamos para vivir, en torno a estas cuestiones de qué representa la persona que tengo al lado, qué representa maternidad, paternidad, qué representa el vínculo con amigos, donde también eso se perdió en un momento al principio y luego se pudo como rearmar a partir de digamos las tecnologías, ¿no? De poder conectarse con gente que quizás, tiempo que no nos conectábamos, ¿no?
Qué bueno lo que decís. Vos vas hablando y se me ocurren un montón de cosas que uh-huh. fueron, bueno, a todos nos deben haber pasado cositas así, ¿no? Cosas importantes también, revincularte desde otro lugar, darle más importancia. ¿Qué le dirías a alguien que está, por ejemplo, o con ansiedad, o que está un poco, mucha gente se, como, no quiero usar términos médicos que no quizás no son exactos, uso términos como los usaría yo, gente que está deprimida, claro. Por ejemplo, o que está ansiosa, o que quedó, ¿viste esa sensación de dejadez, de que como que la vida, viste, como no bajoneada, como indiferente a la vida, no sé cómo se uh-huh. sería, viste uh-huh. que hay gente que está así, ¿qué le aconsejarías, digamos, en términos generales, ¿no?
Uh-huh. Claro, el tema pasa también porque hay personas que se han podido adaptar bastante a esto, ¿no? Al aislamiento, a las restricciones, han podido adaptarse bastante y luego de las salidas, o sea, cuando se han ido abriendo actividades, han tenido justamente una reacción contraria en eso de, por ahí decir, bueno, ahora puedo salir.
En vez de ponerse contentos, fue como acá. Exacto. Me obligan a volver de nuevo a la selva, ¿viste? A la jungla.
Exacto, sí. Exacto. Y esto también, digamos, lo que representa a nivel, por ejemplo, de tomar un transporte público, de estar conviviendo quizás en una oficina con un montón de compañeros, trabajando todos juntos, escritorio pegado a uno al otro, no solamente el transporte público, sino estas cuestiones de ir a una consulta médica, donde antes se tenían los protocolos muy estrictos y ahora se observa, ¿no? Que más allá de que los protocolos siguen existiendo, pero
o sea, nadie los
digamos,
cumple.
se puede estar en una sala de espera de otra manera, ¿no? Ahora, como consejo, yo diría como sugerencia, ¿no? Porque el consejo,
sí,
¿no?
Una sugerencia, quizás. Sí. Está bien.
Quizás. Esto es muy individual, cómo tomamos aperturas, encuentros con otras personas, encuentros de cuerpos, ¿sí? De uh-huh. cuerpos conocidos y también de desconocidos, ¿sí? Porque las personas por ahí quieren querer y quieren amar y también es difícil conectarse sin tener el cuidado, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que es muy individual los tiempos, que representa, digamos, poder salir a este mundo nuevo con algunas restricciones todavía. Pero acá es importante que las personas no se queden o minimicen cosas que en otros momentos fueron como obligadas, como pueden ser esto que decía antes, el encierro, aislarse, no querer conectarse, cosas que tienen que ver con consumos, ¿no? De mucha comida.
Claro, sí, sí, eso también. ¿No? Los excesos,
entonces,
sí.
Todo eso, no minimizarlo, ¿no? Si hay algo en esta pregunta, siempre hay profesionales dispuestos a una escucha. Obviamente, perfecto, que tiene que ver con algún malestar, ¿no? Porque hay personas que por ahí, en esta adaptación que yo decía, se han ido adaptando tan, digamos, tan adecuadamente a esas nuevas situaciones que no lo ven como un problema, ¿no?
Como que, y también está bien, claro, hay gente que, bueno, esto lo va resolviendo un poco, no sé si intuitivamente, como un instinto de supervivencia, como lo que, no sé por qué motivo, pero lo vas resolviendo, porque tenés que seguir adelante, básicamente, ¿no?
Claro, claro. Y en lo social también es muy importante, porque el hecho de tener amigas o amigos, exacto, es esto, ¿no? Las preguntas, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo nos vemos?
Claro, exacto.
Salimos a tomar algo, bueno, no, todavía no, salgamos a ver algún espectáculo, bueno, pero que sea al aire libre. Siempre hay algo ahí para poder pensar, algo que uno desde la psicología llamamos por eso de que nos hace ruido. Claro, eso nos hace ruido, ¿qué pasa con esto? Bueno, toda conducta que por ahí lleve a quedarnos en ese lugar donde era como obligatorio, aislarse, no tener contacto, toda conducta que retrotraiga a esos primeros momentos son como conductas que son para tomar como señales, ¿sí? No, esto que decía yo de lo inédito, digamos, los seres humanos estamos para convivir, para conectarnos.
Claro, es parte de nuestra esencia, ¿no? Sí, estar juntos, digamos, ¿no? Reunirnos.
Sí, 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 y aparte, digamos, también esto de cuando hablamos de cuidado, porque también uno dice, bueno, pero yo me cuido, ¿no? Esto que se escucha, bueno, yo prefiero cuidarme. Bueno, está, pero el cuidado, primero era el aislamiento para cuidarse, pero ahora el cuidado uno lo tiene que ver más como esto del bien común, con claro, un sentido grupal, claro, no como algo individual.
Pensar en el otro, digamos. ¿Sí?
Claro, y aparte pensar que, digamos, si las personas tienen ese cuidado y lo han tenido en el primer momento, ese sentido del cuidado ya está instalado. Si bien siempre hay personas que por ahí estuvieron como en contra por esto de coartar la libertad, bueno, no creo en las vacunas, esto es una gripe común, bueno, todo ese discurso que se escuchó, si bien hubo parte de los ciudadanos de nuestro país que tuvieron en cuenta eso, mucho porcentaje de todo en general pensaron digamos, este cuidado en principio como algo individual y luego como algo, como un bien común, como un sentido grupal. Y eso me parece que es importante porque, digamos,
eso es para rescatar también.
Hace, digamos, a que se pueda generar mucho más este contacto que se perdió y el retomar vínculos tan importantes, sobre todo para los adultos mayores, que tanto los niños como los adultos mayores fueron, creo yo, los que han sufrido más toda esta etapa. ¿Sí?
Tremendo. Licenciada, acá hay una persona maligna que es Richard, que es el operador.
Entonces,
Richard, que se nos acaba la primera hora, sí. Entonces nos oían.
Pero antes de despedirte, sí. si alguien quisiera contactarte, no sé si tenés redes o querés dejar tu teléfono por ahí.
Bueno,
para...
yo dejo mi celular para quien quiera y también dejo uno de mis correos para que me puedan, dale, contactar vía mail. Sí, no hay ningún problema de consulta, no tengo ningún inconveniente.
Si querés decirlo al aire, te lo escuchamos.
Sí, cómo no. Mi celular es 15-35-71-14-89. Dejan un mensaje, es el WhatsApp.
O sea, es 1535-71-1489 para comunicarse con la licenciada Graciela Villaverde.
Exacto. Y mi mail es lic, de licenciada, lic, lic.graciela.villaverde, todo junto con B larga, con B corta, perdón, sí, y doble L, Villaverde,
exacto,
@gmail.com.
Perfecto.
Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias por tu tiempo y gracias. Bueno. Espero que les hayamos sido útil para la gente que nos está escuchando.
Bueno, les
muchas
mando
gracias.
Un saludo enorme y espero que me sigan pasando linda música como hace un ratito.
No, gracias. Gracias.
Gracias. Chao, Graciela.
Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento un poquito que llamaron mientras hablaba la licenciada Pucha, no vi los mensajes en ese momento, dice Mariano, dice, creo que no solo aumentó la depresión, sino también yo conozco casos de ira y de impaciencia. Bueno, es una de...
Sí, es una, seguramente es una
de las consecuencias que también hubo. Me pareció muy interesante lo que dice ella, ¿no? Es que hay una mezcla de todo ahí, ¿no? También de lo que uno... quiere luchar, de la comunidad y de lo de los cuerpos. Me pareció interesante porque vos al principio sobre todo tenías miedo porque es una cosa horrible, porque la gente que más querés y que habitualmente abrazás y con la gente que estás
vos, tenés que separarte,
no, y para cuidarla, justamente para cuidarla tenés que separarte, una cosa fue sí, tremendo sí,
sí. Yo rescato por ahí que lo que decía de que como todavía no se sabe las consecuencias, como que esto todavía...
Sí, todavía falta.
Falta, ¿no? Es un largo camino. Y nos van apareciendo cosas nuevas, ¿viste?
Yo soy como un negador también. Yo soy de la línea de Juan Manuel. O sea, no, yo me di las tres vacunas. Me di tres vacunas. Tengo todo el universo del TEC. Tengo una vacuna rusa, una vacuna norteamericana y una vacuna no sé dónde. Tengo todo ahí. Pero... estoy mejor que de todas maneras, yo estoy como que se acabó la pandemia. No sé si es, también es una manera de
negarlo.
Se terminó.
Para mí es como que se terminó, ¿viste? Uso el barbijo, por supuesto, cuando me piden, pero si estoy en la calle ya no uso barbijo, por ejemplo, ¿viste? Voy caminando. El otro día iba a ir al cine y me enteré que te exigían estar con barbijo durante sí. la película y no fui, ¿viste? No, 3 horas de Batman con barbijo no lo puedo ver.
Sí, sí. Que lo use de la que Batman lo use el barbijo de la nariz para arriba está bien, pero no solo que lo usemos para la...
Algo que dijo la licenciada es, yo puedo entrar a ver Batman y sacarme el barbijo y nadie va a venir a decirme nada, pero si están poniendo que se exige barbijo, yo no quiero que otra gente que viene y se pone el barbijo...
Sí, lo haces por el otro, ¿no? Lo
bueno, sé. Y si el tipo va pensando que todos van a usar barbijo, yo me tengo que dejar. Bueno, vamos, que me está haciendo unos gestos, Richard, parece que me quisiera matar.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Dale, terminamos.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.